Comenzamos esta lección leyendo Juan el capítulo 6 y los versos 5 al 14. Juan el capítulo 6 y los versos 5 al 14. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 setas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este milagro es el único milagro, aparte de la resurrección de Jesús, que está registrado por todos los 4 escritores de los evangelios. Claramente, dejó una impresión duradera en la mente de los discípulos. Llamamos a este milagro la alimentación de los 5,000, pero el número 5,000 solo contaba a los varones, con la adición de mujeres y niños, que generalmente comían aparte de los varones cuando estaban en público. El número en total podría ser fácilmente cerca de 10,000 o más. Claramente, el Espíritu Santo registró este milagro porque hay muchas lecciones que podemos aprender por estudiarlo. En el contexto de nuestra serie de lecciones sobre individuos de la fe cuyos nombres no conocemos, quiero considerar específicamente las lecciones que podemos aprender del muchacho que dio su almuerzo a fin de contribuir en la obra del Señor y para suplir la necesidad de otros. Las primeras cosas que notamos del carácter de este muchacho es su compasión, generosidad y ganas de compartir. Cuando leemos todos los relatos, empezamos a entender todo lo que pasó en aquel día. Los discípulos estaban un poco molestos por la presencia de la gran multitud. Se nota eso. Los discípulos quisieron despedir la multitud porque sabían que no había lugar para comprar comida suficiente para tantos en el campo donde estaban. Los discípulos estaban cansados y tenían hambre y necesitaron descansar. Entonces Jesús dijo a los discípulos: Denles de comer. El mandato de Jesús solo molestó aún más a los discípulos. Podríamos trabajar por un mes y todavía no tener suficiente dinero para dar de comer a esta gran multitud. Esto fue su pensamiento. Uno de los relatos nos dice que Jesús les dijo que se fueran a ver lo que había disponible. Probablemente andaban en medio de la multitud y preguntaban si alguien tenía algo para comer. Entonces Andrés encontró al muchacho que, por lo visto, estaba dispuesto a dar su almuerzo para compartir para la necesidad de la multitud. No pienso mal de los discípulos por lo que dijeron en esta ocasión. Todas sus evaluaciones y sus declaraciones de la situación eran correctas, mirando a la situación con el ojo natural y con el razonamiento natural. Los discípulos se equivocaron por olvidarse que con Dios nada es imposible. Jesús ordenó que ellos dieran de comer a la multitud. Jesús nunca exige de nosotros nada sin capacitarnos para obedecer y sin suplir todo lo que necesitamos para llevar a cabo la tarea. Los discípulos debían haber sabido esto. Acabaron de terminar un viaje misionero. Antes de ir, Jesús ordenó que ellos sanaran a los enfermos y que predicaran el evangelio del reino. Les dijo que no tomaran ninguna provisión con ellos, ya que Dios iba a suplir lo necesario para su viaje. Los discípulos obedecieron y Jesús era fiel a su palabra y disfrutaron de la victoria de un viaje misionero exitoso. Leemos en Filipenses el capítulo 4 y los versos 11 al 14. Filipenses 4, 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Si Dios nos manda hacer algo en su palabra o por la guía del Espíritu Santo, también nos capacitará a obedecer para que podamos disfrutar éxito en hacer la voluntad de Dios. Pero los discípulos estaban cansados y tenían hambre y solo pensaban en sus propias necesidades. Jesús también estaba cansado y tenía hambre, pero vio la necesidad de la multitud y tenía compasión por ellos. Hermanos, necesitamos aprender a ser sensibles a las necesidades de otros, aun en medio de nuestros propios tiempos de necesidad. Leemos en Filipenses el capítulo 2 y los versos 1 al 4. Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos dará la habilidad de buscar el bienestar de otros, aun en medio de nuestras propias pruebas. Nos dará la sabiduría cuándo, dónde y cómo podemos contribuir al bienestar eterno de otros. Cuando los discípulos pasaron en medio de la multitud, preguntando si había alguien que tuviera algo para comer y para compartir, un pequeño muchacho, cuyo nombre no conocemos, contestó, «Sí, yo tengo algo para compartir». El pequeño muchacho quiso ayudar. Es difícil para mí pensar que en una multitud tan grande que no hubiera por lo menos unos cuantos adultos que habían traído algo para comer sabiendo que iban a andar por el campo. No me sorprendería si había varios adultos que realmente tenían algo para compartir, pero egoístamente no respondieron a los discípulos por no querer sufrir hambre. Tal vez pensaron que aun si dieran un poquito de su comida, no sería suficiente para la multitud. El muchacho, sin embargo, como Jesús, tuvo compasión por la gran necesidad de la multitud y ofreció lo poco que tenía. ¿Podemos nosotros ver hoy la necesidad de las multitudes alrededor de nosotros? ¿Estamos dispuestos de ser usados por Dios para suplir la necesidad de los que están alrededor de nosotros? ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Es su necesidad de Dios, de su salvación y de su provisión, protección y dirección para su vida. Esta también era la mayor necesidad de la multitud en aquel día. Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y peces para demostrar que Él tenía el poder de suplir su necesidad espiritual, la necesidad del perdón de sus pecados. Antes de dar a comer a la multitud, Jesús les enseñó: Dios puede usarnos para suplir las necesidades materiales de otros, pero esto solo es para darnos oportunidad para demostrar que tenemos lo que necesitan espiritualmente. Pablo escribió a los hermanos en Gálatas el capítulo 6 y los versos 1 al 3. Gálatas 6, 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. También en los versos 9 y 10 de Gálatas 6. Los versos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. También podemos aprender la lección de la fe de este muchacho. Creo que vemos la fe genuina en el muchacho que ofrece su almuerzo. Si hubiera algún adulto que tenía algo para ofrecer, se cayó por pensar que lo que tenía para dar no era suficiente. Pero no fue así con el muchacho. Los discípulos dijeron que necesitarían un mes para ganar lo suficiente dinero para comprar la comida para dar a la multitud. El muchacho ofreció a Jesús lo poco que tenía, porque creyó que en las manos de Jesús lo poco sería suficiente. Leemos en Marcos el capítulo 10 y los versos 13 al 16. Marcos el capítulo 10 y los versos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Necesitamos la fe de un pequeño niño que cree que si mamá o papá dice que algo es así, así es. Tenemos que aprender a aceptar la palabra de Dios como verdad. No importa si parece ser imposible. Esa fe comienza con creer que Jesús pagó la deuda de nuestro pecado en la cruz y sigue con cada paso en nuestro andar en esta vida como un hijo de Dios. Jesús pidió una contribución, no importa la medida. El muchacho respondió y dio lo que tenía, creyendo que Jesús podía usarlo para suplir la necesidad. Tantos creyentes no dan de su tiempo o recursos en el servicio del Señor porque sienten que lo que podrían contribuir sería tan insignificante que no vale la pena contribuirlo. Tal actitud es una actitud de incredulidad. Si el Señor le dirige a usted a dar o hacer algo para su gloria, hay que obedecer nomás y dejar los resultados con Él. Leemos en Hebreos el capítulo 11 y los versos 1 y 2. Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron bien testimonio los antiguos. Nadie es demasiado joven o demasiado insignificante para ser usado por Dios. Pablo escribió a los Efesios en Efesios 4 y los versos 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted también puede leer en 1 Corintios el capítulo 12 y los versos 12 al 27. 1 Corintios 12, los versos 12 al 27. La enseñanza de Pablo sobre la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo de contribuir en la edificación de los otros miembros del cuerpo. Hermano, no permita al enemigo o cualquier otro convencerle que usted no tiene nada para ofrecer a Dios o al cuerpo de Cristo, porque es una mentira. Solo sea sensible a la guía del Señor y sea pronto para responder, como el muchacho cuyo nombre no conocemos. Cuando Jesús le dé a usted la oportunidad de contribuir a la obra de gracia que Él está haciendo. También podemos aprender del muchacho la importancia de dar todo lo que tenemos al Señor. Muchos creyentes se rebelan contra la enseñanza de diezmos y ofrendas porque piensan que si dan sus diezmos, no tendrán lo suficiente para sus propias necesidades. Decimos que el diezmo pertenece al Señor, y es la verdad eso. Pero la realidad es que todo lo que tenemos y todo lo que somos pertenece al Señor. Todo. Así nos enseña Pablo en 1 Corintios el capítulo 6 y los versos 19 y 20. 1 Corintios el capítulo 6 y los versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo nuestro dinero, toda nuestra energía, todo lo que somos, todo pertenece a Dios. Cuando aprendemos a entregar todo a Él, disfrutaremos de la vida abundante. El muchacho no sufrió hambre porque dio toda su comida a Jesús. Él, como el resto de la multitud, comió hasta estar satisfecho. Y después sobró aún más. Leemos en 2 Corintios, el capítulo 9, y los versos 6 al 8. 2 Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es capaz de multiplicar sus sacrificios para la bendición de muchos y para la gloria de Dios. No vaya a pensar que el dinero, tiempo o energía que usted ha dado en el servicio del Señor es una pérdida. Tal servicio al Señor es una inversión en la obra eterna de la gracia de Dios que tendrá ganancia eterna. Tal entendimiento no es la mentalidad errónea de dar a Dios con el motivo de conseguir más de Dios. No, no es así. Es simplemente un entendimiento que es imposible dar más que Dios da a los que le temen. Es el entendimiento de que Dios es capaz de tomar nuestro poco y multiplicarlo para su gloria y para el bienestar de otros. Una lección final de este relato que podemos aprender se ve en las acciones de una persona que no solo es una persona cuyo nombre no conocemos, pero es una persona que aún ni se menciona en el relato. Este muchacho tenía una madre que sabiamente pensó para preparar y enviar un almuerzo para su hijo antes de permitirle ir lejos en el campo. No sabemos si su madre estaba con él o no, pero por lo menos suponemos que la madre preparó el almuerzo. Quiero animar a las madres que escuchan esta lección, que consideren el ejemplo de la madre del muchacho que dio su almuerzo a Jesús. Muchas veces ustedes, madres, están tentadas a pensar que sus tareas diarias y terrenales y cansadoras no tienen mucho valor. Criando a sus hijos, lavando su ropa, cocinando su comida, tal vez está tentada a pensar qué valor tienen estas tareas en la luz de la eternidad. Seguramente cuando la madre de ese muchacho preparó su almuerzo aquella mañana, no pensó que resultaría en un milagro, que no solamente fue una bendición para una multitud de personas en aquel día, pero que sería un milagro del cual millones escucharían por muchos años. Y un milagro que daría testimonio del poder de Jesús para suplir la necesidad más grande del hombre, la necesidad de la vida eterna por comer del pan de vida, por creer en Jesús. Padres, no vayan a cansarse en invertir su tiempo y dinero en criar a sus hijos en el temor del Señor. Usted no sabe cuántas personas tocará el testimonio de la vida de sus hijos para la gloria de Dios. No sabe cuántas personas aceptarán a Jesús como su Salvador o que tendrán un entendimiento más profundo de la palabra de Dios a través de sus hijos, que aprendieron a temer al Señor en su casa. Por lo tanto, padres, sigan preparando comida para sus hijos, lavando su ropa, llevándolos de acá para allá, pero sobre todo, sigan llevándolos a la escuela dominical, a los cultos, y sigan enseñándoles la palabra de Dios. Sean ejemplos a sus hijos de qué significa vivir por fe en el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.